Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Bienvenido Alejandro Jiménez, hoy vamos a estar hablando de la carne, porque nos quieren hacer comer carne artificial que no es carne, que tiene garbanzos y qué más, Camila.
No me acuerdo, pero hasta tenía algo medio desaborizante. Para intentar asemejarse a la carne tenía algo desaborizante.
Me embola, eso me embola, ya que tenga saborizantes, conservantes, cosas artificiales, no.
¿Cuál es la historia de la carne y el ganado acá en Uruguay, Ale? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Sonaron por allí los tontos?
Están sonando.
El rap de la vaca, Los Tontos, una banda emblemática de la segunda mitad de los 80, ¿no? Que en su disco Tontos al Natural generaron este rap de la vaca, ese hombre que nunca había visto una vaca, ¿no?
¿Habrá en Uruguay alguien así?
Sí, Renzo Teflón, que falleció en el 2018, que era el líder de esta banda. Pero vamos a hablar a partir de lo que es la afirmación de hace unos días de Bill Gates que todos los países ricos deberían pasarse la carne 100% sintética. Eso provocó obviamente una gran repercusión en el sistema político, en el gobierno uruguayo.
Casi todos justo a nosotros nos vienen a decir, a los uruguayos, a los rioplatenses, me sacan el asado, la colita de cuadril.
Es mojarnos la oreja y a su vez, o sea, gran repercusión, hubo algunos que estuvieron a favor, hay un conocido senador que estuvo a favor. Bueno, eso ya será para el análisis actual de los politólogos actuales. Bueno, pero yo le preguntaría, una pregunta, yo diría, del ciclo escolar. ¿Quién introdujo la ganadería en el Uruguay? ¿No? Pues la pregunta que siempre se hace y que en general se sabe. ¿Ustedes se acuerdan, Paula?
Hernán Darias.
Hernando Arias de Saavedra era el personaje. Algunos se confunden con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que ese no, ese fue el primer adelantado del Río de la Plata. Bueno, en definitiva, la introducción de de esa riqueza en el Uruguay se da a partir de que en el siglo XVI todavía se pensaba que esto era una tierra de ningún provecho. Cuando vinieron los europeos dijeron, bueno, acá no hay minerales, no hay oro, plata, llegaron incluso a la mar del Río de la Plata, y a Argentina. Es un nombre que proviene del latín argentum, que tiene que ver con esa riqueza que pensaban encontrar y que no encontraron.
¿Pero qué es argentum?
Sí. ¿Cómo, perdón?
¿Pero qué es en latín argentum?
Plata. Plata.
Perdón, sí.
Ahí está. Por eso es que ya en el siglo XVI hay algunos intentos. Se da la introducción de la ganadería en el Paraguay por parte de los hermanos Escipión y Vicente Góes en 1555. Góes, el que le da nombre a la calle, a un barrio y hasta un equipo de básquetbol, ¿no? Los hermanos Góes. Y ya a principios del 17, ¿no?, se da la llegada de Hernando Arias de Saavedra a esta zona, a esta región.
Y él fue el iluminado que dijo, acá hay que traer vacas.
Exactamente, porque además él... Hay que un poco contextualizarlo. Hernández era criollo y era el gobernador del Río de la Plata y del Paraguay. Para ser gobernador criollo del Imperio Español había que ser verdaderamente muy capaz, porque en general los gobernadores venían de Europa, venían de España. Sin embargo, es uno de los pocos criollos que accede a un cargo de ese calibre en la época colonial. Y en 1607 recorre el litoral del río Uruguay y llega hasta la desembocadura del río Santa Lucía. Se dice que, bueno, también habría dicho qué bueno sería fundar una ciudad en esta desembocadura, que no es ni más ni menos que luego, un siglo después, un poquito más, la ciudad de Montevideo. Pero Rantarias dice, gran abundancia y fertilidad, muchos arroyos y quebradas y riachuelos, leña y madera, tierra buena para todo tipo de ganados, en su carta al rey Felipe III.
Claro.
O sea que es un poco el informe, el reporte que le pasa Hernán Darias a el rey de que era muy importante poblar de ganado y que podía ser una riqueza que se iba a multiplicar, como evidentemente sucedió. Por eso es que en 1611 va por las islas del Vizcaíno, y la isla de Lobos en a la altura de actual más o menos Colonia actual, Soriano, muy cerca de Colonia, va a darse la primera introducción de terneros por parte de Herrandarias, y en el 1617 la segunda, donde se introducen 50 terneros de ambos sexos, en lo que es la introducción de la ganadería en el Uruguay. A veces se pregunta, por ejemplo, el caso de los lanares. Los lanares son un siglo después, son ya 1727, ya estaba el proceso de fundación de Montevideo.
En pero vos te das cuenta que esa acción en el 1500, ¿me dijiste?
1611.
1611 iba a determinar la base de la economía de este país.
Exactamente, se cumplen 410 años en este año 2021.
Cuando fue el aniversario redondo no hubo fiesta, no hicimos el asado. ¿El asado más grande del mundo?
No hubo el asado, pero hubo, recuerdo que se recordó esa fecha, esa circunstancia. Y por supuesto que esto va a provocar la multiplicación y la creación en esta región, ¿no? Que todavía, lo que es hoy el Uruguay, poblada apenas, bueno, poblada por indígenas, de lo que llamó la vaquería del mar, ¿no? En donde se venía a explotar legalmente el ganado con la autorización de Buenos Aires, dependíamos de ese territorio, y el ilegal era quizás el más abundante. Desde las provincias argentinas venían faeneros de lo que hoy son Entre Ríos, Santa Fe, ¿no? Y por otro lado también se llevaba en pie ganado a Brasil, y lo que era la acción de los corsarios holandeses e ingleses en las costas, sobre todo de lo que hoy es Rocha, de lo que hoy es Maldonado, de allí la gran cantidad de barcos hundidos también por allí, porque se venía a este territorio y se hacía, puede decirse, se cuereaba ese ganado, ¿no? La primera explotación, el ganado estaba libre, con boleadoras, lo que hacía era precisamente enlazar las patas y que se cayera. El animal, por supuesto, con lanzas, con una media luna, se cortaban los tendones para que no se levantaran, y así se hacía directamente el acto de cuerear, porque en aquel momento, ahora vamos a ampliar sobre eso, lo más importante era el cuero, claro, más que lo que era la carne.
También porque no había sistema de refrigeración, hoy justo hablábamos de eso, ¿no? Entonces, es todo un proceso cuando no tenés un sistema de refrigeración para tanta vaca.
Exactamente, y de eso, Paula, vamos a hablar ahora en unos minutos. Hay una crónica muy interesante del médico rural Roberto Putón, ¿no? Que trabajó en la zona de Santa Clara de Olimar, en el departamento de 33, entre 1913 y 1931. Juntó una gran colección de objetos en la Sala del Gaucho, que luego donó su viuda a la Sala del Gaucho, la Casa de la Valleja, el Museo Histórico Nacional, y que generó una especie de recopilación que se llama La Vida Rural en el Uruguay, que es muy interesante leerlo, porque ahí trae todo lo que es la vida campestre. ¿Cómo define el asado? El plato criollo por excelencia, y lo mejor, carne cocinada al calor de las brasas, ¿no? Aquellos primeros paquianos y faeneros lo que hacían era ir y consumir, pero por supuesto se llevaban el cuero, dejaban la res, pero consumían, sacaban como para hacer en ese momento un asado, que se hacía, por supuesto, poniendo el asador en cruz clavado en la tierra. Por ejemplo, en Buenos Aires, en algunas parrilladas se sigue todavía, ¿no?, esa tradición, vieron ustedes, de exhibir, por ejemplo, en la vidriera, en una cruz, un poco la res, ¿no?, para que se está cocinando. Porque recrea precisamente aquellos primeros asadores, ¿no?
Qué rico, hora nos está haciendo agua la boca.
Sí, yo estoy pensando en la carne asada.
En estas imágenes que está trayendo.
Exactamente, ¿no? Y allí hay algunas jergas, como por ejemplo llorar, es cuando goteaba la grasa derretida por el calor, el asado en su punto tenía que estar. La frase de el doctor Butón, él no espera, hay que esperarlo a él, hablando del asado. Pero la forma de comerlo es lo más curioso. El asado se comía a lo gaucho. Era comerlo a dedo sobre la jeta. Quiere decir, se sacaba, ¿no?, con un cuchillo muy filoso, la carne directamente de esa cruz en donde se cocinaba. O sea, se comía el pie, como quien dice, el pie del asado. Sí. Se sacaba el pedazo, con el cuchillo, se sostenía con el dedo en, y este se ahí se consumía. Y había que tener un gran una gran habilidad para no rebanarse la nariz.
¡Ay, ni diga!
Cuando uno hacía. Así, sí. Claro, porque hacía ese movimiento y enseguida, para que no se le cayera, lo introducía en la boca. O sea, era un poco una forma de comer al asado al pie de la res, como quien dice. Sí, ese era el verdadero asado criollo que se comía en las estancias que o los campos que existían en ese momento. Bueno, vamos a ver después que un poco la primera estancia, que habíamos hablado de las estancias, era cimarrona, era salvaje el ganado, y se va a ir poco a poco afirmando la propiedad de la tierra, ¿no? Con la presencia, por ejemplo, los jesuitas, dueños de varias estancias, las estancias del rey, las estancias reales, ¿no?
¿Cómo cambia el término estancia? Viene del ganado quieto, eso lo aprendí hace poco.
Claro, viene de la propiedad privada, o sea, de tener la delimitada de la propiedad, por supuesto la propiedad de ganados también. Eso va a llevar un largo proceso que va a terminar recién con Lorenzo Latorre en el siglo XIX, ¿no? Y, por supuesto, que para explotar la ganadería, para explotar lo que era verdaderamente la carne, mejor dicho, el cuero, se genera una verdadera edad del cuero. Los primeros dos siglos de la época colonial son de la edad del cuero, a partir de que aparece de que se introduce la ganadería, todo es de cuero, porque se explotaba el cuero. Pero se empieza a explotar la carne y para eso fue necesario generar un establecimiento que era el saladero, ¿no?
Claro.
El saladero que
porque
tenía
se conservaba con la sal, claro.
La sal para conservar esa carne.
¿Vos sabés que yo he probado alguna vez la carne conservada en sal y es deliciosa? A mí me gusta.
Exactamente.
Duro.
Charque, queda duro.
El charque, estaba también el tasajo. Y vamos a ver que se empieza, por supuesto, desde Colonia, del Sacramento, se empieza a fines del siglo XVII a llevar carne salada a Portugal. Y en el siglo XVIII se afirman los saladeros, ¿no? El saladero del interior, el saladero a orillas del arroyo Colla en Rosario, el del Miguelete en Montevideo, y después algunos connotados apellidos que tienen que ver con la explotación de los saladeros en Montevideo, Maciel, de quien ya hablamos con respecto a los esclavos, Trapani, Balbín y Vallejo, el dueño de los terrenos de que luego fueron barrio Balbín, ¿no?
Sí.
A ver si te suena ese, Camila, el saladero civil también.
Me suena.
Ahí, ¿no? Vamos
no, a hacer
civil, un día
siempre
programa.
Aparece en algún lado, te digo que lo tuyo es increíble.
Vamos a hacer un programa
hay que hacer un programa de los civiles.
Vamos a hablar de todos ancestros un día de con el teatro civil en la cultura.
Pero es todo el mismo ancestro.
Dique civil, es la misma familia. Jaime Civil fue quizás el más conocido de esos empresarios que son tus ancestros, en definitiva.
Pará, bueno, lo que hizo más famoso a mi apellido es el destino civil de un ómnibus. Camino civil.
Claro,
eso es lo que hizo más famoso.
No.
¿Y qué tiene que ver? Es porque el Camino Civil llevaba al saladero civil. Entonces,
ahí
en realidad,
está.
La gente siempre me dice, civil y la bollada. Ay, Dios, ahora se me fue el nombre de la línea. Bueno, la línea es un...
El 163 ya estaba, pero que no existe más, me parece.
Ah, bueno.
No,
pero
el 163, sí, el 173.
El camino, bueno, es como lo más famoso de todo. Y ahora es avenida. Ahora, en vez de camino, va a ser avenida. Ay, qué pasó.
Avenida. Vamos a...
Y ahora ya no es más un camino, ya sos avenida, civil.
Vamos. Y Jaime Civil, la calle donde está, irá cerca del Parque Central.
Sí,
bueno, luego vamos a ver, para ir ya redondeando, que el Uruguay entra en el comercio internacional gracias a los saladeros, porque permite recuperar el sebo, la grasa, las astas, las pezuñas, sí. ¿No? Aprovechar la carne también, que antes se lo comían los perros cimarrones, los cerdos y los pájaros carroñeros, porque quedaba tirada y no era consumida. Por último, llegamos en este rápido camino al frigorífico, que es de la segunda mitad del siglo XIX, y poca gente sabe que dos uruguayos, Federico Nin Reyes y Francisco Lecoq, el del Parque Lecoq, tuvieron mucho que ver en 1865 con el francés Charles Tellier, que tiene una calle en La Teja, del invento del frío, precisamente industrial, transporte de carnes a larga distancia. O sea, dos uruguayos en París fueron protagonistas a fines del siglo XIX e inicio del XX. Se aplica este descubrimiento a lo que es el frigorífico, o sea, se pasa del saladero al frigorífico ya fines del 19, principios del 20, con capitales ingleses, por ejemplo, alemanes, primero de Liebig, pasó luego al anglo-inglés, el Swift de Estados Unidos, y el intento en 1928, una vieja idea de José Valle Ordóñez, de un frigorífico nacional, ¿no? O sea, como vemos, ha sido un largo proceso que tiene, por supuesto, esto de la carne de verdad, ¿no? O sea, por supuesto, tiene toda una trayectoria y que hoy, como uruguayos, evidentemente nos toca la fibra más íntima.
Che, ¿no? Y ahí en el frigorífico fue que se inventaron todas las achuras que se comen acá en Uruguay.
¡Ay, qué rico!
No, las achuras, yo te puedo decir de que en el libro que yo nombraba antes de Roberto Butón, ya están nombradas como parte del menú.
Oh, bien. Muy interesante. El chinchulín. El choto.
Lo recomiendo, La vida rural en Uruguay de Roberto Butón, que es este médico rural que juntó muchas cosas, porque la gente le pagaba con, por ejemplo, que sé, un poncho, le pagaba con, no sé, con algo que evidentemente un objeto, un nido de hornero, y él fue juntando y creó una colección y por supuesto escribió ese libro tan interesante en donde habla también de la gastronomía. En el Museo Histórico sabemos que están trabajando en generar también va a haber una publicación sobre recetas que tienen que ver con el arte del asado, que ahora quieren sacarnos eso que es parte de nuestra identidad.
Toda hervida el agua está, la carne está sintética. En el Uruguay actual las vaquitas son ajenas, la mayoría de los frigoríficos son brasileros, nos manda José Esteban.
Sí, evidentemente hay mucho incluso de la frontera también, ahí todavía parece que tuviéramos en algún momento eso, en la época colonial, cuando muchos brasileños vienen a comprar acá, bueno, legalmente, compran terrenos o compran estancias en la frontera. Es parte un poco también de esa cercanía que tenemos y con esos brasileños en donde hay grandes capitales también en lo que tiene que ver con la propiedad rural.
Incluso la cerveza actualmente, bueno, más allá de la cerveza artesanal, la cerveza común y corriente, si no me equivoco, son capitales brasileños también.
Qué increíble.
En esta época, sí, ¿no? En esta época, dice, en esa época, cuando venían las primeras vacas, era para llevar las vaquitas a la corona española y su diáspora. Y ni preguntar cómo se repartió la tierra, dice Norberto BH.
Sí. Acá, bueno, hay el reparto quizás más, que conocemos más, el que se hizo después de la fundación de Montevideo, cómo se reparte, ¿no? Para quienes pueblan Montevideo se le da una chacra y una suerte de estancia, que eso hemos hablado y